Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio Usal. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el Aula 89.
Hola, buenas tardes. Empezamos ya una semana más, Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas aquí en Radio Usal. Hoy, miércoles 28 de febrero. Hoy tenemos dos invitados. El primero de ellos está aquí ya con nosotros en el estudio. Él es el profesor Manuel Paz Marcos y está con nosotros. Bueno, lo primero, hola Manuel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Venga. Él está con nosotros porque este próximo lunes, día 4, comienza el ciclo anual de filosofía, que este año lleva por título Los sucedáneos actuales de la filosofía. Después de hablar con él y después de nuestro pequeño intermedio musical, hablaremos con Ángel del Palacio, director de la Orquesta de Cámara Euroamericana de Madrid, que este próximo viernes, día 1 de marzo, nos ofrecerá un concierto en la biblioteca dentro del ciclo Más Música y Más. Bueno, yo tenía aquí anotadas unas cuantas preguntas para plantearle a Manuel, pero lo primero, quizá antes de lo que yo tengo aquí, el decir por qué has pensado justo este año en elegir este tema de estas sucedáneos de la filosofía.
Pues hay varios motivos. Uno de ellos es que vivimos en una situación, estamos en una situación en la que cada vez se presentan, diríamos que, formas de pensamiento que tienen poco o nada que ver con la filosofía, como si fueran filosofía. Ese es un primer motivo. Un segundo motivo es que tengo la impresión, y esto es simplemente una impresión subjetiva y que por tanto los que participen en estas jornadas pues contribuirán a que la confirme o a que la rechace, a que la elimine, pero tengo la impresión de que el discurso de la mentira es más poderoso, cuenta con más medios y se está imponiendo, diríamos que de forma habitual en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestra vida política, y por tanto pues conviene que, dado que el discurso de la mentira a veces se presenta también como basado en la filosofía, pues dado también pues parece oportuno que nos ocupemos de ese tema.
Bueno, yo tenía entonces aquí ya anotadas algunas preguntas, ¿no? Y la primera cuestión, aparte de esta que acabo de plantear de manera general, el porqué de la elección de este tema, pues, bueno, quería decir, Manuel Paz, o Manuel Paz Marcos, ya lo conocemos de hace mucho tiempo, llevamos muchos años siempre en marzo con este ciclo de filosofía.
Ya diríamos que es una tradición.
Exactamente. Él era profesor de instituto y todavía ahora sigue dando muchas conferencias aquí y allá en distintos sitios. Y con nosotros eso, lleva ya muchos años y es una tradición, efectivamente. Y esta pregunta que quería plantearte, Manuel, era el cómo podemos reconocer las pseudofilosofías. La tenía al derecho y al revés, o si no también a la inversa. ¿Cómo podemos reconocer lo que es la filosofía? No sé si eso va a ser difícil de explicar o...
Las dos cosas se implican. Reconocer lo que es la filosofía nos permite reconocer lo que son pseudofilosofías. Al revés, no tanto, pero también. Es decir, encontrarte con una pseudofilosofía te permite ir a la filosofía o te permite distinguir lo que es filosofía. Diríamos que lo mejor, y perdonen que me remonte, es dirigirse un poquito a estudiar o a ver o a conocer cómo nació la filosofía, que fue una actividad que los griegos encontraron nueva, descubrieron, tan nueva, que se vieron en la obligación de inventar una palabra para definirla y de inventar una palabra para referirse a ella, ¿no? Después eso tuvo muchísimo éxito, tuvo bastante éxito, no solo en el mundo griego, sino en toda la cultura occidental, y también cambió, no solamente se quedó en lo que había sido en los primitivos griegos que se dedicaron a la filosofía. Pues bien, si nos dirigimos hacia, si enfocamos la cuestión hacia ese momento, entonces nos puede resultar relativamente fácil, relativamente, insisto lo de este aspecto porque cada vez es más difícil, pues puede resultar relativamente fácil distinguir entre filosofía y pseudofilosofía. La filosofía siempre se caracteriza porque tiene un espíritu crítico y porque consiste en estar permanentemente comprobando con datos aquello que se afirma o que se niega. Las pseudofilosofías, en cambio, suelen dar por hecho, diríamos, lo que afirman y lo que se niega, y en la mayoría de los casos se niegan a contrastarlo con datos lo más objetivos posibles, sino que exigen que se dé por supuesto aquello que se está afirmando.
Bueno, creo que queda bastante claro dentro del complejo que es la cuestión, ¿no? Te quería también preguntar si estas pseudofilosofías, si siempre han existido o si ahora, como decíamos en el folletito que yo ahora me olvidé y lo tengo que hablar de cabeza, si en estos tiempos de la posverdad y de la negación también de la verdad o la mentira, habían aumentado más. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Vamos a ver, durante toda la historia han existido pseudofilosofías. Ha habido creencias que se han presentado como la filosofía verdadera. Ha habido opiniones que se han presentado como si en eso consistiera el filosofar, en el mero opinar. Y eso ha existido siempre. La cuestión está, y creo que en el folleto se indica, en que en un mundo como el actual ha crecido, a mi juicio, desmesuradamente. Hemos dejado un poco de lado lo que es la verdad, hemos dejado de preocuparnos un poco por ella. No es que se haya negado, no, pero la posverdad, ese mundo y ambiente de la posverdad, lo ha puesto como entre paréntesis, y eso ha hecho que pululen muchas pseudofilosofías. Muchas pseudofilosofías que simplemente se basan en manejos de lenguaje especiales o que se basan en ideologías muy determinadas y muy concretas o sencillamente que se basan en abusos, diríamos, de lo que es la propia comunicación entre los hombres. Y esto es lo nuevo, lo actual, ¿verdad? Antes era un poco más complicado, ahora parece que se encuentran como en su salsa, por utilizar una expresión corriente.
Sí. Y hablando de la posverdad, ¿podrías tratar de definir un poquito qué es lo que entendemos así por posverdad? Un concepto que a lo mejor no es tan claro, sí, aunque se menciona muchas veces.
Pues es bastante complicado. Para una entrevista radiofónica,
más.
Pues es más todavía. Pero vamos a ver, hay muchos sentidos de posverdad y hay muchas formas de enfrentarse con la posverdad. Pero básicamente voy a remitirme a lo que dije en la respuesta anterior. Es como una especie de movimiento que ha puesto en cuestión la verdad, ha puesto en cuestión la verdad como concepto, como posibilidad, como verdad, como realización, no porque la niegue, sino porque ha considerado que era prácticamente imposible llegar a ella o que era imposible distinguirla de la no verdad. no en el sentido taxativo de la expresión, pero sí en el sentido de podemos ponerla entre paréntesis y dedicarnos a otras cosas, o podemos ponerlas entre paréntesis y aceptar otras propuestas u otras soluciones. Ese es el ambiente, que no es nuevo. Lo retrotraigo hacia los años 70 del siglo pasado, en su comienzo, pero lo que sí que me preocupa es que haya aumentado desmesuradamente, aunque a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor, pues, a lo largo de los 3 días de conferencias los asistentes me demuestran que no es así. Bien, si me lo demuestran, yo con espíritu crítico, es decir, con espíritu filosófico, pues lo aceptaré sin ninguna duda.
Bueno, pues muchas gracias. Y ya una última pregunta, porque tratamos de esto también uno de los días. Se mencionan lo de las ideologías salvíficas. ¿Qué querríamos decir con eso? También muy brevemente, sí, que sé que es difícil, porque esto lo explicarás lo comentarás allí en las charlas.
Bueno, pues vamos a ver, con esa expresión me refiero a todo ese tipo de ideologías que han crecido y que se han desarrollado, algunas desde hace más de un siglo o dos o casi 2 siglos, que ofrecen soluciones para todo de forma extremadamente sencilla, como si un problema que afecte a la sociedad, que afecte a los hombres, que afecte a la convivencia, se pudiera resolver con una palabrita, o se pudiera resolver con un único hecho, y ya encontráramos, y que me perdonen los creyentes, ya encontráramos el cielo abierto, o ya estuviéramos a la misma puerta del cielo. Bien, a eso me refiero con esas ideologías salvíficas, que luego precisaré más en cada uno de los 3 días en que vamos a desarrollar estas jornadas.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Creo que quedó bastante claro de qué van a ir estos 3 días, muy interesantes, porque, vuelvo a decir, son cuestiones que escuchamos, que pensamos que sabemos, pero que no hemos desmenuzado. Entonces, bueno, creo que con tu ayuda allí y la conversación con los demás podrán ir saliendo cosas.
Bien, pues muchas gracias por que la Casa de las Conchas me dé esta oportunidad, y también muchas gracias ya de antemano a los que asistan, pero por favor que asistan con espíritu crítico, que asistan con ese espíritu que es el característico de lo que es una actividad filosófica y de lo que es una reunión filosófica o un diálogo filosófico, que es lo que realmente quiero plantear.
Bueno, pues nos vamos ahora con nuestro intermedio musical. Hoy vamos a presentar un tema que yo siempre traigo cosas un poquito más antiguas, pero bueno, hoy es una cosa muy actual de este grupo gallego que se llama Las Tanxugueiras, y que lo canta o lo toca combinado con la artista canaria Valeria Castro, y el título es Hoxe, Mañá e Sempre.
Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañana e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí. Solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no
la cama. Solita estoy yo, solita estoy yo. Esa pena no peito, lembra que ya era bondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. Ea que hoxe mañán e sempre ten a calma.
Bueno, pues nos vamos ahora con nuestro segundo invitado de la tarde, que ya lo había anunciado. Él es Ángel del Palacio, el director de la Orquesta de Cámara Euroamericana, que estará este próximo viernes, día 1, con nosotros en la biblioteca. Ángel, ¿estás ya por ahí?
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y buenas, muchas gracias por acompañarnos desde Madrid, supongo. Entonces, bueno, con Ángel ya habíamos hablado pues a mitad de enero, porque ya estuvo otra vez aquí con una parte de la orquesta o con la formación de la orquesta, que son distintos músicos que se van acoplando según los programas. Él es natural de Toro, lo habíamos dicho también en aquel momento. Estudió en Madrid varias cosas, piano, canto, composición, también dirección de coro, de orquesta. Y bueno, pues estar aquí este día con esa orquesta, que son, ahora me parece que son 11 músicos los que venís, o 8, no
pues
sé.
Son 8 músicos.
8 músicos. Sí,
una formación de orquesta de cuerda y dos sopranos solistas, la soprano Laura y Eugenia.
Bueno, entonces no sé si comentamos un poco, por lo menos decir los nombres. Yo los tengo aquí muy, muy a mano en el programa. Uh-huh. Las dos sopranos, pues, como mencionabas. Sí, Laura Pulido.
Sí, una de las la obra central más importante, pues requiere una formación muy barroca, que es pues, una pequeña orquesta de cuerda, y tenemos la soprano, se llama Laura Pulido,
sí.
Y la contralto se llama Eugenia Otero,
sí.
Y pues es el diálogo que hacen entre las dos, una voz aguda y otra voz grave. Y
sí.
Bueno, tenemos de cuerda Isabel Carpintero, Eduardo Muñoz, Oslesia, y también tenemos a Belinda y a Iván, que son todos profesionales, profesores de academias, de instrumentistas especializados en música de cuerda frotada, violín, viola y violonchelo y contrabajo.
Bueno, pues un grupo así interesante, ¿no?, por esa combinación. Y ahora quería preguntarte, Ángel, si me comentabas un poco del programa y, uh-huh, bueno, lo desmigábamos así un poquito, lo que nos puedas decir. Uh-huh.
Pues la primera parte es puramente española, de un compositor que vivió en el siglo XIX y otro que vive actualmente. El primer compositor del siglo XIX es Jesús de Monasterio, que es un músico que ya se empieza a hacer bastantes obras suyas, de origen santanderino. Y la segunda obra pues es algo que a mí me gusta mucho, que es realzar a grandes compositores como tenemos en Toro, que es David Rivas, que es un compositor ya a nivel nacional e internacional, que está componiendo mucho para música de banda y también para orquesta, y su obra es Stabat Mater también, un poquito más corta que el Stabat Mater de Pergolesi, y la verdad que es muy 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 atrayente esa obra. Y ya la segunda parte, que es un poco el núcleo del concierto, pues como te decía, pues el Stabat Mater de Pergolesi, que tiene diferentes números. Y bueno, yo voy explicando un poco número por número o por bloques lo que vamos a realizar. Es una obra muy famosa de Pergolesi que está muy bien dada para la época de Cuaresma que estamos ahora estamos viviendo.
¿Y nos puedes comentar un poquito más de lo que es el Stabat Mater? Porque hay como distintas no versiones de músicos, o sea, de compositores que han hecho arreglos o lo han presentado. No sé si nos puedes comentar un poco en esencia lo que era.
Era, bueno, un texto que viene del canto gregoriano, de la liturgia, y es vespertino, y es un canto del, pues, la muerte de Jesús, pues el dolor de la madre, eso se sabe, ¿no? Lo que se hace es que se adapta, hay unos textos a veces del Vaticano que se adaptan al texto ya musical, entonces va versos por versos diferentes, y el de todos, tenemos de Vivaldi, también es conocido, el de Boccherini, pero sin duda, bajo mi parecer, el más conocido justamente es el de Pergolesi. Pergolesi, que es un compositor poco conocido, pero gracias a este Stabat Mater, pues es un dado a conocer, ¿no? Es una obra que dura alrededor de 40 minutos y son constantemente pues dúos, luego soprano solo, luego contralto solo y otra vez dúo. Y es muy bonita la armonía, muy barroca, por eso llamé un poco el título de la del contraste con la luz del barroco, las disonancias que se van formando entre las dos voces, unas disonancias muy agradables, por cierto, y que producen un poco, están expresando pues el dolor de Cristo.
Sí,
es,
bueno,
es un poco la tónica de, es una obra muy 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 bonita y no quiere decir que sea muy triste, pero es muy atrayente desde el punto de vista musical.
Sí, bueno, que teníamos aquí el título, que lo estoy leyendo yo ahora en el programa, que no lo dije al principio, La disonancia como contraluz en el barroco musical. Este era el título que se había puesto.
Sí, suelo usar esos términos pictóricos porque son más tangibles, más visuales y acercan más al mundo de la música, que es más aéreo, más difícil, más abstracto. Entonces, pues el contraluz, la contraluz del cuadro que estoy viendo, por ejemplo, de Tiziano, de pues cómo lo puedo llevar yo a la música, pues con contrastes, la luz que es un poco contra la oscuridad, pues la disonancia contra la claridad, ¿no?
Sí.
Es un poco la comparación.
Bueno, pues no sé si alguna cosilla más que quieras añadir. O si no, era un poquito presentar así la obra y la...
Bueno, es que es bastante que animo a todo el público salmantino de alrededores que pueda venir, porque es una obra que la verdad que yo creo que está muy bien que la biblioteca lo realice, porque a veces pues hecho por nuestra tierra, por Castilla, a veces pórticos musicales y muchas veces nos quedamos, que también son muy bonitos, en bandas de música, pero yo creo que también eso pasa mucho, por ejemplo, en Zamora, que es mi tierra.
Sí.
Un poco, es como una pequeña declamación, crítica que te estoy haciendo, aprovechando el medio que me estás dando, para que también se haga una música sinfónica, tanto española como internacional, que tenemos un tesoro musical español muy bueno y que a veces no los ponemos, porque no tenemos plataformas, no hay pórticos musicales. En cambio, pues gracias a la biblioteca lo podemos realizar.
Bueno, pues te recibiremos entonces este viernes día 1 con ilusión y con ganas. Y nada, ya nos vemos directamente por allí en la biblioteca, un poquito antes pues de la hora, que son las 8 de la tarde de este viernes, próximo viernes día 1 de marzo.
Muy bien,
pues,
muchas gracias.
Gracias también, Ángel. Hasta luego entonces.
Hasta luego.
Bueno, pues ya vamos un poquito hacia el final. Y solamente quería recordar un poco el programa, el programa de esta semana. Lo primero que tenemos será mañana jueves el debate de nuestro ciclo de debates, Dejarse Hablar, que en este caso lleva por título la pregunta ¿qué es el mundo? Y la persona que lo expone y lo modera es Isabel Rodríguez, una estudiante que frecuenta mucho los debates. Después ya el viernes, día 1, tenemos este concierto que acabamos de hablar, de estas disonancias en el barroco musical con este Stabat Mater y esas dos piezas, una también Stabat Mater y otra de los músicos españoles, de estos dos músicos españoles y el Stabat Mater de Pergolesi. Nos pasamos ya al lunes y el lunes da comienzo este ciclo del que también acabamos de hablar con Manuel Paz, también a las 8 de la tarde y los temas que van encadenados los tres lunes nos hablarán de los sucedáneos actuales de la filosofía, hablando pues eso también de la posverdad, de las negaciones, de las ideologías salvíficas. Eso será a lo largo de esos tres lunes, pero el primero será este próximo lunes. Día que ya no lo recuerdo. Ya no lo tengo aquí a mano. Día 4, me estaba apuntando Ana desde el otro lado. Gracias, Ana. Día 4, lunes, comenzamos entonces el ciclo de filosofía. Y después, el miércoles, pero esto lo presentaremos el próximo miércoles, habrá un ciclo o se iniciará un ciclo de cine alemán que se hace en colaboración con el lectorado de alemán de la USAL, de la Facultad de Filosofía. Pero esto lo presentaremos, como digo, el próximo miércoles, que es cuando dará comienzo. Decir también que continúa la exposición dentro de la biblioteca de libros, que se llama el proyecto 42 poetas de las generaciones Y Z. Es un proyecto de Joao de Sousa Guerreiro, que quiere mostrar la poesía que hacen los autores más jóvenes que han publicado en España en estos últimos años. También tenemos ahora, que estamos celebrando el 25, vamos, conmemorando el 25 aniversario del fallecimiento de Torrente Ballester, y tenemos también un pequeño expositor que recuerda su vida, su obra, y con los libros expuestos que hay en la biblioteca, que ya se han llevado una gran parte en préstamo, las personas, claro, al verlo. Y nada más, con esto ya terminamos, pero quiero decir que, aunque este sábado no tenemos interacciones, faltan todavía, será para el siguiente sábado, pero sí tenemos hoy como último miércoles de mes, pues ahora, en cuanto se acabe el programa, en un par de minutos, comenzará ese pequeño espacio de interacciones referente a esa agitación de la biblioteca que están presentando estas semanas Ginés Martínez, Beatriz Zalama y Elena Pérez. Pues entonces, nada más. Gracias, Ana, ahí al otro lado con la técnica, y gracias también a Elena Villegas, aquí coordinadora, directora de Radio USAL. Y buenas tardes a todos. Nos volvemos a ver o escuchar la semana que viene. Buenas tardes.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.